Las grandes eras astrológicas. Módulo 1, lección 1. El año platónico. La bóveda celeste contiene todo el destino de la humanidad. Basta con poder leer ese poema maravilloso. Desde la antigüedad, la ciencia de los astros ha demostrado sus pruebas, y no hay filosofías herméticas, sectas y religiones que no contengan bases sobre símbolos planetarios. ¿Hay alguna enseñanza más bella que la del zodiaco? ¿El único libro que el hombre no ha podido destruir? Este fragmento fue tomado del libro de Dr. Serge Renaud de La Ferrier. Los grandes mensajes, ediciones de la Gran Fraternidad Universal. A lo largo de los siglos, el hombre se ha valido del estudio de los astros para comprender los distintos fenómenos que ocurren aquí abajo en la Tierra. A través de la observación y el análisis minucioso, el hombre ha llegado a la conclusión que todos los fenómenos naturales tienen una estrecha relación con el movimiento de los astros. El ciclo más obvio que podemos observar es el del Sol, que a lo largo del año va marcando las estaciones, indicando los momentos propicios para las actividades agrícolas. Los ciclos de la Luna también guardan una relación con las mareas, el crecimiento de las células y los estados emocionales, aunque para muchos estos fenómenos pasan desapercibidos. En esta ocasión, vamos a mencionar uno de los ciclos más largos del Sol, el llamado año platónico. ¿Qué es el año platónico? Es un periodo de 25.776 años, marcado por el movimiento aparente retrógrado del Sol a través de la eclíptica, es decir, de los signos del zodiaco. Cada principio de año astronómico, que es el 21 de marzo, el Sol se encuentra en una posición exacta en el zodiaco, pero esta posición se va retrocediendo ligeramente cada año. En realidad, no se debe a que el Sol se retrase en su movimiento, sino a un movimiento del eje de nuestro planeta. Digamos que la Tierra, en su movimiento de rotación, su eje no apunta siempre hacia el mismo lugar. El planeta es como un gigantesco trompo cuyo eje se va rotando lentamente a lo largo de los años. Actualmente, el eje de la Tierra apunta hacia la estrella llamada Polaris. Pero no siempre ha sido así. A lo largo de 25.776 años, el eje de la Tierra hace un círculo completo. Y como las estaciones dependen de la inclinación de la Tierra, entonces aparentemente el inicio de la primavera se va retrasando ligeramente cada año. De acuerdo a estas cifras, entonces el Sol permanece en promedio de 2.148 años en cada signo del zodiaco, y le toma 71.6 años el recorrer cada grado de la eclíptica. Todos estos datos interesantes pertenecen al estudio de la astronomía, que estudia los fenómenos planetarios y cósmicos en forma cuantificable y exacta. Pero para conocer la influencia que tienen estos grandes ciclos en la humanidad, debemos entrar a un estudio más profundo y sutil, que es el de la astrología, que en la nueva era llamamos cosmobiología. Veamos cómo lo explica el doctor de La Ferrier en su libro Los Grandes Mensajes. En resumen, a cada movimiento del signo zodiacal se cumplen transformaciones de la forma religiosa tradicional, y la nueva religión es entonces simbolizada por el nuevo signo, sin remontarse más allá de los tres últimos siglos. Tenemos la época del Taurus, que marcó el periodo que dura desde 4320 a 2160 antes de Jesucristo. Ese periodo está caracterizado por religiones que tienen al toro como emblema de la divinidad. Poseidón, aquel dios de la Atlántida, era el mismo asimilado al toro sagrado. Después de haber pasado 20 siglos en el radio de esta constelación, el sol salió de esa parte celeste para entrar en equinoccio de primavera, 2160 a.C. En el signo siguiente, el de Aries, la religión desde ese momento se transformará en su simbolismo y su ideal. Una nueva idea va a sustituir la concepción de la fuerza y los actos de barbarie, la del pueblo viviendo bajo la protección de su dios, al cual está reservada la justicia. El emblema de esa divinidad será Aries, conductor del rebaño. El vellocino de oro que reemplazará al becerro de oro, el buey Apis. Es durante el Éxodo cuando Moisés recibe el mensaje del Eterno, que prohíbe a los hebreos seguir adorando al becerro de oro, cuando les ordenó reemplazarlo por la religión del cordero. Pero en el momento en el que el sol entraba al 21 de marzo del año primero de la era cristiana del signo zodiacal de los peces, la religión debería transformarse profundamente una vez más. Ya sea Tertuliano, San Agustín o San Jerónimo, todos han apelado la palabra pez para designar al Cristo. Cosa sorprendente, el pez es muy a menudo representado por un lucio, cuyo nombre en latín es Lucius, o sea luz. Aquel que se encarnó vivo justamente a instruir a los hombres a darles esa luz. Es también como los primeros cristianos se reconcilian entre ellos. Esta cita fue tomada de Idem, de la página 56 a la 57. A partir del Renacimiento, en el siglo XV, es que se comienza a sentir los primeros indicios de la nueva era. Cabe precisar que las grandes eras no tienen cambios abruptos, sino son más bien como el movimiento del día y la noche o de las estaciones. Entonces el paso de una era a otra puede tomar décadas o incluso cientos de años. Es así como el Renacimiento marca el retorno de la razón y del pensamiento humanista, tendencia que continúa durante la Ilustración con pensadores como Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Diderot, solo por mencionar algunos, dando también surgimiento a la Revolución Francesa, movimiento donde se comienza a gestar una nueva sociedad bajo las bases de la igualdad, fraternidad y libertad. Ya en el siglo XX, con las dos guerras mundiales, es que el viejo orden mundial se derrumba, dando paso a un nuevo mapa geopolítico y nuevos modelos socioeconómicos, un proceso de cambio que continúa hasta nuestros días. Es así como llegamos al 21 de marzo de 1948, fecha en la que el Dr. Serge Renault de la Ferrière funda la Gran Fraternidad Universal en Caracas, Venezuela, con el objetivo de reunir en un conjunto armónico a todas las asociaciones que trabajen por el enaltecimiento de la humanidad a través de las ciencias, la filosofía y las artes. De esta forma se da inicio a la era del Acuario, con la instauración de GFU y la Suprema Orden del Aquarius. De ellas hablaremos a más detalle en las siguientes lecciones. El Aquarius, que está representado en astronomía por dos líneas onduladas, paralelas, es el jeroglífico que representa el agua en Egipto como en México. Es por lo demás extraño encontrar de ambos lados del océano el mismo símbolo, que se pronuncia Atl, raíz de la palabra Atlántida. En los mapas celestes, el Aquarius está representado por un joven, el aguador, que tiene un jarro derramando una onda que se extiende en el cielo. Su nombre es Ganímedes, cuya historia forma parte de la mitología griega. Esto fue tomado de Idem, de la página 59. La nueva era del Aquarius, o era acuariana, se caracteriza por los cambios revolucionarios, por un gran desarrollo de la tecnología y las comunicaciones. A diferencia de las eras anteriores, en la era del Aquarius, la ciencia y la religión podrán desarrollarse en forma paralela, marcando la cultura mundial. Es lo que representan las dos líneas del símbolo del Aquarius. Ante todo, es una era marcada por la palabra clave del signo del aguador, que es saber. Promete ser una era de profundos cambios de todas las estructuras sociales, culturales y religiosas, lo cual se traducirá en una era de prosperidad y paz. En las próximas lecciones, seguiremos profundizando sobre la lectura y la religión en las eras anteriores, así como las escuelas iniciáticas más destacadas que han existido a lo largo de las áreas de ciencia, cultura, religión, arte, etc.